Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa.
Espectacular la tertulia que hemos tenido en las dos primeras horas de programa. Comenzamos aquí la tercera, aunque sean las dos habitualmente. Hasta ahora comenzamos la segunda, pero hoy hemos empezado a las dos. Estamos empezando durante todo este fin de semana a las dos, el último del año. Después de esta tertulia Zona Cero espectacular, en donde hemos escuchado lo mejor de los últimos meses, ahora tenemos una hora extraordinaria. Una entrevista fantástica que vamos a mantener con José Rafael Gómez. Hablamos del misterio de los delfines, de sus enigmas, de sus extraordinarias capacidades mentales. Dicen que después del ser humano podría tratarse de la especie viva más inteligente del planeta. También vamos a escuchar una música extraordinaria. La sintonía, la que oís, la de La Rosa de los Vientos, pero la versión de Mago de Oz. Mago de Oz es siempre ese grupo que es el de cabecera de este programa. Bueno, estuvo en nuestro programa, estuvo en la tertulia, estuvo interpretando uno de sus temas y lo estuvo haciendo en directo en nuestros estudios. Lo vamos a escuchar también, pero antes es tiempo de recordar uno de los pasajes más fascinantes, total y absolutamente vinculado con la Zona Cero, porque el pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián que recordamos esta noche versa sobre el profeta más famoso de todos los tiempos. Hablamos de Michel de Notre Dame, Nostradamus.
En aquel siglo XVI, Francia quedó sujeta a diversas conmociones. En los orígenes de la centuria nacieron personajes significativos e insignes que darían un vuelco trascendental a los acontecimientos, pero Francia, desde luego, se debatió en la propia supervivencia, luchando contra el enemigo ancestral español, luchando contra los ingleses y luego luchando entre sí en conflictos fratricidas provocados por las reformas religiosas. Ese fue el contexto que vio la llegada al mundo de un tal Michel de Notre Dame, quien en principio no había sido llamado para ocupar lugares de excepción en la historia francesa, pero que desde luego sus actuaciones, sus méritos y esa visión anticipada, supuesta visión anticipada de los hechos futuros, sí que le puso en solfa, sí que le dio una primera fila de la actualidad en aquel siglo tan lejano. Vino al mundo en la localidad de Saint-Rémy, en la Provenza francesa, una bellísima localidad sometida a la tortura de la peste bubónica. En aquel tiempo todavía la vieja Europa no se había zafado de este mal endémico. Ese mal, esa enfermedad transmitida por los roedores campestres y de estos a las ratas domésticas y de estas al ser humano. Millones de vidas fueron sesgadas, fueron finiquitadas por la peste, la maldita peste negra. Desde 1348, año oficial en el que se declaró la epidemia, hasta bien entrado el siglo XVIII, la peste fue una constante y diezmó poblaciones, diezmó pueblos, ciudades, sin hacer distingos sociales. Todos eran víctimas, todos caían bajo la pestilente espada de un mal que nadie era capaz de erradicar, nadie era capaz de ofrecer la fórmula exacta que consiguiese la curación de los cuerpos. Michel de Notre Dame nace en ese contexto, atenazado por la enfermedad, por la guerra, por las hambrunas, en ese año de 1503, un año en el que todavía se hablaba de cosas interesantes. Por ejemplo, en España permanecían vigentes los Reyes Católicos, aún restaba un año para el fallecimiento de Isabel la Católica. Cristóbal Colón seguía vivo tras haber culminado su cuarto y último viaje a las Américas, a esas Antillas Mayores. No se conocía todavía la existencia de una realidad tan gozosa como el continente, el nuevo continente americano. En el siglo XVI, pues en el Reino Unido todavía mantenían algunos territorios en Francia, tras haber culminado la hecatombe de la Guerra de los Cien Años, que no duró 100, sino 117, y es el siglo de reyes tan populares, tan celebrados, como Enrique VIII o su hija Isabel I. Aún faltaban 14 años para el estallido protestante alemán. Lutero afilaba ideologías y armas para proclamarse independiente de la iglesia oficial, de la iglesia católica. En el Vaticano, en ese año precisamente de 1503, fallecía Alejandro VI, el cuarto y último papa español en asumir la tiara pontificia, el trono de Pedro. El sueño de los Borgia, de una Italia independiente, quedaba atrás. Pero los grandes del Renacimiento, Maquiavelo preparaba sus obras, Leonardo da Vinci estaba a un año de empezar a esbozar su magnífica Gioconda, Miguel Ángel Buonarroti ya era más que popular. Un tiempo interesantísimo. Un tiempo en el que España ocuparía situación hegemónica como proclamado imperio. Y desde luego durante ese siglo, o buena parte de ese siglo, España y Francia se enzarzaron en diversas contiendas siempre favorables para los intereses hispanos. En el tiempo de Nostradamus se produjeron los desastres de Pavía y de San Quintín, esas derrotas francesas a manos imperiales. Por tanto, Francia, ya os digo, que no estaba viviendo su mejor momento. Y en ese año, 1503, Michel de Notre Dame llega al mundo. Pertenecía al seno de una familia judío-conversa. Ya sabéis que los judíos no fueron expulsados solo de España, sino también de Francia y mucho antes, también del Reino Unido. No eran personajes queridos en ningún lugar europeo. Y los Notre Dame habían sido judíos y habían tenido que convertirse al cristianismo por mor de los acontecimientos y sobre todo de la presión política de aquel tiempo. Y en todo caso era una reconocida familia de prestamistas, comerciantes y médicos, sobre todo médicos. El abuelo materno de Michel había sido un personaje muy respetado, muy aplaudido, y fue sin duda el que inculcó la vocación por la medicina al pequeño Michel. Jacques, el padre de Michel, no vio mal que su vástago favorito dedicase su vida a ser galeno, a ser cirujano, médico, que en aquel tiempo, desde luego, era una profesión no tan aplaudida como fue en siglos posteriores, pero que sí procuraba magros beneficios a quien la practicase. Y con tal motivo, Michel de Notre Dame se inscribe en la Universidad de Avignon. Aconteció en la década de los 20, en aquel siglo XVI. Michel era muy joven, pero ya mostraba querencia por las artes de Hipócrates. Y quería curar, quería dedicar su existencia a la investigación médica, obsesionado por la idea de encontrar el remedio adecuado, oportuno, para vencer, de una vez por todas, a la maldita peste bubónica. En 1525 no solo se sucedieron los desastres para Francia, Pavía la hemos mencionado, la batalla de Pavía, sino que también una nueva plaga de peste asoló diversas regiones francas. Y a tal punto llegó la mortandad que la propia Universidad de Aviñón tuvo que cerrar sus aulas a fin de evitar la extensión de la plaga. Numerosos estudiantes, entre ellos Michel de Notre Dame, quedaron a expensas de recibir su titulación. Y los años se fueron sucediendo. En ese tiempo, Michel quedó enfrascado en la honda y exhaustiva investigación botánica. Quiso saber cómo funcionaban los remedios de la naturaleza, cómo era el funcionamiento de esas plantas, esas recetas ancestrales que él había visto manejar en su familia. Pues las puso en práctica en multitud de enfermos con los que se iba topando en estas regiones que iba transitando. El joven Michel de Notre Dame quería ser médico, pero quería ante todo ser investigador. Por supuesto, y como buen judío converso, también se había interesado por la cábala y dicen que por la alquimia. Siempre la alquimia en aquellos siglos. la búsqueda incesante de la piedra filosofal, de la transmutación, de la hipotética transmutación de los metales, el plomo por el oro. Y desde luego que era alquímico, desde luego que era botánico, que era cabalista, y un hombre interesadísimo por las artes ocultas, por las ciencias ocultas. En aquel momento a los conversos se les denominaba marranos, por lo menos en España. Pero él iba más allá, él no se iba a detener en disquisiciones religiosas. Su única religión era la del saber, acumular, hacer acopio de conocimientos suficientes para sus objetivos vitales. En 1529 se atenuaron los síntomas de la epidemia. La peste negra permitió que se abriesen algunas universidades, por ejemplo la de Montpellier, una universidad muy progresista para el momento y en la que se matriculó Michel de Notre Dame. Ahora sí, recibió su doctorado, ya era médico. Y por ello abrió consulta en Agen, una ciudad en la que pretendía prosperar como galeno y poco más. Se casó y tuvo sus dos primeros hijos. Pero una vez más, la fatídica plaga, esta enfermedad pertinaz, vino y hizo acto de presencia, llevándose la vida de su mujer, de su querida mujer y de sus dos hijos. Michel de Notre Dame se había quedado sin familia y la rabia, y no precisamente la transmitida por las ratas, le movió, le impulsó a seguir investigando como jamás se había propuesto. Y empieza a observar cosas, comportamientos, visita ciudades llenas, atestadas de estos apestados. Decía incluso en sus escritos primigenios que era horrible, que conseguías limpiar la ciudad de apestados, pero que al día siguiente volvía a estar cuajada de ellos. Que morían los de uno y otro lado, los de toda suerte de condición social. Era imposible, prácticamente imposible, luchar contra la peste, contra el mal. Pero sus numerosos exégetas afirman que en estos años Michel de Notre Dame consiguió un remedio. Un remedio que al menos era eficaz en cuerpos sanos y que podía prevenir la entrada de la peste en esos cuerpos. Nunca sabremos acerca de la verosimilitud de estas informaciones, pero desde luego el prestigio social que adquirió Michel de Notre Dame en estos años nos hace pensar que algo hubo. Por si fuera poco, este adelantado a su tiempo intentó apostar por la higiene, por la profilaxis, e informó a sus conciudadanos que lo mejor para luchar, para prevenir la llegada de la peste era mantener saneadas las ciudades y sobre todo los cuerpos. En esto, desde luego, tenía toda la razón. En aquel momento, en aquella época, donde las ciudades no eran los sitios más salubres del mundo, donde una ciudad se podía localizar por el hedor que desprendía a varios kilómetros. Pues Michel de Notre Dame se fue granjeando la amistad, el respeto, la admiración de los franceses. En 1544, con la treintena ya cumplida, se casó con una bella viuda de Chalon. Y allí, después de ese matrimonio, llegaron seis hijos. La bella viuda era además adinerada por herencia y eso permitió a Michel de Notre Dame pues plantearse un futuro más que cómodo. Estos hijos, desde luego, pues bueno, algunos estuvo a la altura del padre, por ejemplo, el llamado César. César llegó a ser pintor de cámara del rey Luis XIII y gracias a él, gracias a sus buenas manos, pues nos ha llegado un retrato de su padre. Bastante fidedigno, dicen. No obstante, hubo otro hijo a que podemos considerar la oveja negra. Este se llamaba Michel como su progenitor, Michel de Notre Dame, el segundo Michel de Notre Dame, quiso ser profeta como su papá, pero claro, no tenía las condiciones, no tenía las facultades de su padre y bueno, pues elaboró algunos vaticinios, entre ellos que una ciudad francesa iba a ser pasto de las llamas, que iba a ser destruida por el fuego, y como esto no terminaba de cumplirse, en 1574, pues él mismo intentó incendiarla y le pillaron con la tea en la mano. y esto le condujo inexorablemente al cadalso donde fue ejecutado. El hijo de Michel de Notre Dame fue pues ejecutado de esa forma por ser falso profeta, falso augur. No ocurrió eso con su padre, como ahora vamos a contar. Finalizando la década de los 40, Enrique II llegaba al poder, ocupaba el trono de Francia y en su compañía, pues la bellísima Catalina de Medici. Para entonces, finalizando esa década de los 40, la fama de Michel de Notre Dame era más que notable, y Catalina, también amante de las ciencias ocultas y además una forofa encendida de la astrología, pues quiso que Michel de Notre Dame, ya reconocidísimo médico pero también astrólogo, ya empezaba a hacer sus famosos almanaques. En esos almanaques pues dejaba escritas unas cuartetas, unos poemillas en los que se auguraban o se profetizaban cosas para el año venidero, o sea, a corta distancia. Y esto, pues como se iba cumpliendo los dichos en los poemas de Michel de Notre Dame, se iba cumpliendo, la gente empezó a fijarse en él como astrólogo. Ya era reputado galeno, pero ahora también astrólogo. Hablaban ya del astrólogo Nostradamus. Él mismo latinizó su apellido. Era una costumbre muy al uso en aquellos años, porque si latinizabas tu apellido, pues conseguías mayor respeto entre los tuyos. Y él entonces quiso que ese Notre Dame se convirtiese en Nostradamus. Bien, pues Catalina de Medici convenció a su regio esposo para que Nostradamus llegase a la corte. Y en ese año de 1548 ya era médico oficial de la corte francesa y además astrólogo. Catalina le encargó pues las cartas astrales de sus hijos. Y debió convencerla cuando elaboró esas cartas astrales sobre el futuro Francisco II... sobre el futuro Carlos IX, este propio Carlos IX también le convirtió en su médico personal, o sobre el futuro Enrique III. Hay que decir que de los muchos hijos que tuvo Catalina de Medici, 5 llegaron a reinar, 3 de sus varones y 2 de sus chicas: Isabel de Valois y Margot, la celebradísima Margot. Bien, pues aquí tenemos a Nostradamus, al recién y flamante proclamado Nostradamus, trabajando para Catalina de Medici. Hacia 1550 dicen que ya dejó de atender enfermos y se centró solo en el mecenazgo que recibía de la reina. Estaba muy interesado en la investigación médica y empezó a elaborar tratados. Y dejó escritos algunos de ellos, y muy notables, con recetas, algunas estéticas. Como antes comentábamos, muchos monarcas del momento se fijaron en estos escritos de Nostradamus y los aplicaron en sus cuerpos. Vero y Gracia, Isabel I de Inglaterra, la cual utilizó una pomada, esto es muy conocido, muy popular, utilizó una pomada creada por Nostradamus y confeccionada, elaborada a base de manzana. Era una crema nutritiva que decían daba esplendor a la reina inglesa. Y desde luego que la utilizó, y durante muchos años. Esta y otras tantas recetas. Era también esteticista, claro, Nostradamus, muy interesado en estas enseñanzas que daba la naturaleza. Pero llegamos al año de 1555. Y es aquí donde aparecen publicadas sus profecías. Esas profecías que desconcertaron a propios y ajenos. Un volumen en el que figuraban distribuidas 7 centurias. Cada centuria albergaba un centenar de cuartetas, estrofas de 4 versos, una forma de escribir nebulosa, hermética, pero en la que se podían adivinar los hechos futuros, los hechos concernientes a nuestra civilización en siglos posteriores. Y esto es lo que empieza a incomodar a algunos. Ya de hecho, Nostradamus venía arrastrando toda la crítica posible, la encendida crítica de algunos enemigos, que veían mal que conjugase medicina, o sea, ciencia, con astrología. En aquel tiempo pues hablaba de supercherías, supersticiones, prácticas malignas, diabólicas, y bueno, pues algunos pensaron que Nostradamus era un fiel representante del diablo, del demonio en la tierra. Pero no así creyó esto Catalina de Medici, la cual siguió apostando por su médico, por su consejero, por su astrólogo. y todos leyeron con fruición sus célebres profecías, sobre todo una. Una a la que en principio no prestaron mucha atención porque no podían relacionar los sucesos que estaban a punto de acontecer. Y esto trascendió en 1559. Para entonces se había celebrado una paz, por fin, entre España y Francia. Y para ratificar esos acuerdos, los reyes franceses consintieron en que su hija mayor, Isabel de Valois, se casase con Felipe II de España. Y precisamente festejando este matrimonio, Enrique II, padre de Isabel, quiso formar parte de los caballeros que iban a entretener al personal en una justa medieval. Un torneo como antiguamente se hacía en la Edad Media. El rey, pues, ciñó su mejor armadura. Era un hombre veterano, pero muy curtido en las lides guerreras. Era un rey muy, muy belicoso que había partido, no había tenido ningún inconveniente en partir a la vanguardia de sus ejércitos allá donde se produjese el combate. Enrique II se iba a enfrentar en duelo singular con uno de sus nobles más jóvenes, más valerosos, un noble, el de Montmorency. Y bueno, pues en aquel día fatídico de 1559, ambos contrincantes cruzaron sus lanzas. La desgracia, la fatalidad, quiso que la lanza del joven guerrero se quebrase y las astillas fuesen a parar al casco, a las hendiduras, a las aberturas que había en el casco del rey francés. Esas astillas se incrustaron en los ojos del rey francés y Enrique II tuvo una agonía dolorosísima. Fue un trágico final para aquel rey. Y claro, fue entonces cuando alguien se percató de algo reflejado en las cuartetas de Nostradamus. Y en esas cuartetas, en una de ellas, se decía que un viejo león moriría a manos de otro joven y que moriría cuando un certero dardo se incrustase en su casco de oro. Efectivamente, el casco del rey Enrique II estaba repujado en oro. Y qué casualidad, un dardo fue a incrustarse, fue a pasar entre las rendijas de ese yelmo para acabar con la vida del monarca. De inmediato todos pensaron que Nostradamus había acertado. La cuarteta, el vaticinio, se había cumplido con exactitud pulcrísima. Y eso fue motivo de que muchas miradas se fijasen en Nostradamus y en lo que había escrito. ¿Acaso había más vaticinios? ¿Acaso el futuro de Francia estaba ahí? ¿Acaso el vidente era realmente bueno? ¿Era eficaz? La verdad es que Nostradamus nunca quiso desvelar mayores secretos de sus cuartetas. Él mismo dijo que habían sido elaboradas para ser leídas en siglos posteriores. Tenía miedo, por supuesto, de la Santa Inquisición y sus escritos eran muy, muy, muy cerrados, muy herméticos, muy encriptados. Nos dejó unas 10 centurias. Y en total, 1174 cuartetas versificadas. Y aparecían cosas tales como, por ejemplo, nada más y nada menos que pronosticar que llegaría al mundo un tal Napoleón Bonaparte. Por ejemplo, que la Revolución Francesa sería un hecho. Por ejemplo, las dos guerras mundiales que pues acosaron y estremecieron al siglo XX. Por ejemplo, la llegada del nazismo, del nacionalsocialismo alemán, de Adolfo Hitler. Y más en nuestra época, más pensando en nuestra época, pues la invasión maometana de España, el cataclismo mundial provocado por una tercera guerra mundial, nada más y nada menos que el hundimiento del Vaticano, la llegada del anticristo, y así hasta el año 3797, fecha en la que Nostradamus vaticina el apocalipsis para la raza humana. Que cada uno piense lo que quiera. Nostradamus, un hombre que entregó su vida a la investigación científica, y no solo a la astrología, sino también al empirismo, intentar demostrar sobre todo esa lucha contra la peste negra. Un hombre, desde luego, singular. Falleció el 2 de julio de 1566. Tenía 63 años y, como es obvio, como os podéis figurar, él mismo había adelantado la fecha de su óbito. Un hombre recordadísimo y que no tuvo sucesor digno. Ya os digo que su hijo de idéntico nombre fue ejecutado en 1574 por intentar prender fuego a una ciudad para cumplir así el vaticinio falso que él había formulado. Aunque César de Notre Dame, su hijo más querido, pues llegó a ser pintor de la corte en la monarquía de Luis XIII, y por eso nos ha quedado ese retrato fantástico de su padre, Michel de Notre Dame, Nostradamus, el hombre que quiso anticipar el futuro. Justo es que no solamente ensalcemos la faceta astrológica o evidente o de hombre dedicado a las nigromancias o a las alquimias, sino también la de investigador en un tiempo en el que todavía se discutía sobre si Copérnico tenía razón al pretender formular esa hipótesis heliocentrista o que un tal Miguel Servet fue a la hoguera por haber hablado de una circulación en el cuerpo humano, la circulación sanguínea, claro. Pues nunca sabremos si Nostradamus consiguió en realidad ese remedio eficaz para la lucha contra la peste negra, ese mal que tantos millones de vidas arrebató en el viejo continente. Pero bueno es que le recordemos en programas como este, Michel de Notre Dame, Nostradamus.
Un millón de discos vendidos, se dice pronto, en la carrera de Mago de Oz, que es uno de los grupos de cabecera de este programa. Siempre han estado muy vinculados a nosotros desde hace años. El líder de la banda, Chus Di Filiati, ha estado en muchísimas ocasiones en nuestros estudios presentando sus temas, hablando sobre lo divino y sobre lo humano. Y en esta temporada estuvieron con nosotros, antes de comenzar una de las tertulias Zona Cero, estuvieron todo el conjunto, parte del equipo de Mago de Oz, en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, desplegaron sus instrumentos e interpretaron para nosotros, fue un auténtico premio, un regalo que hoy recordamos, interpretaron uno de sus temas más conocidos. ¿Cómo se titula? Pues no podía ser de otra forma. Se titula La Rosa de los Vientos, una canción que se encontraba en su disco Gaia, uno de los más celebrados y conocidos de Mago de Oz. Una canción, La Rosa de los Vientos, que evidentemente no se llama así por casualidad, sino porque tiene mucho que ver con este espacio, con este programa. Vamos a escuchar esa interpretación que hacían en nuestros estudios de este fantástico tema.
En la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz. Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Siembras unidad, con mimo plántala, abona la compaciencia, pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer.
Embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi
luz te acompañe, pues la vida es un jardín
donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlos con los de tu alma y encontrarás la calma, rosa de los vientos seré.
De todos los seres vivos de la Tierra, posiblemente los delfines son aquellos por los que se siente más simpatía. Hay múltiples razones para ello, pero además es un sentimiento recíproco, porque los delfines, aunque no sepamos por qué, sienten también una extraordinaria cercanía hacia nosotros. Sobre los delfines, sobre sus misterios, sobre sus singularidades, hablamos esta noche con el investigador José Rafael Gómez, a quien ya saludamos. José Rafael, muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno, y buenas noches a los oyentes.
José Rafael, acabas de publicar en la revista Enigmas un artículo titulado Delfines, la conexión entre mentes. La verdad es que hablamos de una especie absolutamente singular, y decía hace tan solo unos instantes que nosotros sentimos por ellos una simpatía especial, por su aspecto, por sus características, pero ellos hacia nosotros también, aunque también señalaba que no soy capaz de saber por qué ellos se sienten tan próximos a nosotros, pero algo habrá, desde luego, algún motivo habrá para ello.
Pues sí, es cierto que desde la más remota antigüedad nos llegan crónicas de náufragos, de marineros que cuando están en apuros han sido ayudados o rescatados por delfines. En la antigua Grecia, incluso en la Odisea, ahí aparece un fragmento en el que el propio Ulises es ayudado por dos delfines y es salvado de morir ahogado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que desde esa remota antigüedad nos llegan estas crónicas de situaciones en las que los seres humanos son ayudados por delfines, ¿no? La cuestión es si esas crónicas responden a algo más que a leyendas o a obras literarias. Y bueno, pues hoy día sí tenemos información en el sentido de que los delfines sienten esa curiosa predilección por nosotros, ¿no?
Comentabas el caso de Ulises, que fue salvado por dos delfines, y en la mitología aparecen los delfines casi sagrados en algunos relatos mitológicos. Es decir, el ser humano da la sensación que siempre ha visto en los delfines algo especial, porque su inteligencia, y ya está demostrado gracias a los estudios científicos que se han efectuado, su inteligencia está muy por encima de la práctica totalidad de especies vivas que existen en el planeta, casi casi a la altura del ser humano.
Así es, la inteligencia de los delfines está reconocida. Lo que ocurre es que aún en la zoología ortodoxa, pues existe controversia hasta en el sentido de hasta dónde llega esta inteligencia, ¿no? En realidad, el problema es la comunicación, ¿no? Al no poder tener una comunicación fluida con ellos, pues no podemos descubrir hasta dónde llega, ¿no? Es su grado de inteligencia. En ese sentido, las investigaciones pues están tratando de buscar la forma, ¿no?, de llegar a establecer contacto con ellos. Bueno, te podría hablar de cómo han ayudado, ¿no? Uh-huh. Recientemente tenemos casos de seres humanos que han sido ayudados por delfines.
Me estoy acordando ahora mismo, perdona José, sí. Rafael, un caso, niño conocidísimo, Elian González, el famoso niño balsero, él también contó que los delfines le habían ayudado.
Así es, Elian González, bueno, aún podemos acordarnos de él, ¿no?, de este caso, que iba con su madre, su padrastro, una serie de personas que iban desde Cuba en una balsa hacia Florida y naufragaron. Entonces, él quedó a la deriva, solo, en soledad, pues agarrado prácticamente a una cámara de camión, y allí pasó pues alrededor de 50 horas, con una edad que tendría entonces Elian entre 5 años, casi 6, ¿no? Estaba a punto de cumplir los 6 años. Entonces, 50 horas en el mar hasta que fue rescatado por unos pescadores ya norteamericanos. El niño relata cuando llega, pues que ha sido acompañado por delfines que han estado jugando con él, ¿no? Entonces, muy posiblemente estos delfines le hayan podido proteger del ataque de tiburones, teniendo en cuenta pues que conocemos de otros casos más recientes en los que sí hay reportes perfectamente documentados, ¿no?, en el sentido de que ha habido socorristas o personas que han sido salvados del ataque de tiburones por delfines.
Estos salvamentos por parte de los delfines hacia seres humanos que pueden o en un momento determinado pueden ser víctimas de los tiburones es muy significativo porque no hay casos o no existe por lo menos tanta documentación de delfines que acudan en el auxilio de otros habitantes y de otros seres y de otras especies de los mares, salvo que sean seres humanos.
Pues sí, es tal y como dices, no tenemos referencias, no hay reportes de ningún caso de que se hayan visto delfines actuando en defensa pues de focas, de leones marinos, de otros seres, incluso mamíferos, ¿no?, que son alimento habitual de tiburones, tiburones blancos y otro tipo de tiburones. Sin embargo, en el caso de los seres humanos, pues últimamente tenemos varios reportes de este tipo de actuación. En 2004, la BBC hizo constancia, ¿no?, de un hecho que se produjo en Nueva Zelanda cuando tres socorristas y la hija adolescente de uno de ellos se encontraban haciendo prácticas de socorrismo en una playa. Bueno, el caso es que cuando estaban haciendo estas prácticas apareció un enorme tiburón blanco y ellos pues se vieron, según relataron, se vieron prácticamente perdidos, pues no tenían forma de llegar más que a la orilla y les quedaba bastante lejos. En ese momento apareció un grupo de delfines, ellos calculan que eran como unos 6 delfines, que les rodearon, estuvieron haciendo de barrera entre ellos y el tiburón, impidiendo que el tiburón se acercase hacia donde estaban ellos. Claro, ¿esto podría responder a una actitud de juego de los delfines? Pues ya habría que pensar otra cosa cuando ellos dicen que el tiempo en el cual estuvieron siendo rodeados por estos delfines pues fue de más de 40 minutos y que poco a poco los delfines fueron acercándoles hasta la orilla, de la cual ya ellos salieron sin problema. Ellos narran que, refieren que para ellos no tienen ninguna duda de que esos delfines actuaron deliberadamente para ayudarles, ¿no? Uh-huh. Hay otro caso más reciente.
El del yate Andorra, por ejemplo, ¿no, verdad?
Sí, el yate Andorra. El yate Andorra es anterior. Este yate en 1987. De hecho, este hecho viene recogido por el propio armador del yate, que escribe un libro. Este hombre, Avelino Bassol Llopart, le da la vuelta al mundo en su yate y escribe luego un libro en el cual pues relata las aventuras y desventuras, ¿no?, que corre a lo largo de este periplo. Y entonces tiene un fragmento, un pequeño fragmento, en el cual pues narra cómo cuando estaban acercándose a las Islas Galápagos, una noche, él dice, relata como la noche era tan oscura que daba pavor, y la tripulación, que eran tres, iban tensos por la oscuridad de esa noche, ¿no? Entonces él narra cómo estando él en la mesa de cartas, trabajando en la carta, y otro miembro de la tripulación intentando dormir, y el tercero pues en la rueda del timón, se vieron, le llamó la atención unos sonidos procedentes del exterior, eran como chapoteos, gritos de delfines, incluso golpes de estos delfines en el casco por el lado, por el costado de estribor. Ellos esa noche pretendían dejar la isla Tower de las Galápagos pues por estribor a unas 10 millas y para eso habían hecho los cálculos en la carta. Tenemos que pensar que estamos hablando de 1987, donde el GPS pues aún no era una herramienta, ¿no? Común, ¿no? Entonces, prácticamente la navegación se hacía trabajando sobre la carta, uh-huh. Casi al modo antiguo, ¿no? Tomando altura sobre las estrellas o sobre el sol. Entonces, cuando ellos salen a cubierta, alarmados por este ruido de los delfines, prácticamente se quedan asombrados cuando ven delante, a unos 40, 50 metros según narra él, pues una escollera de rocas negras amenazadoras. Rápidamente actúan sobre las velas, cambian el bordo y se alejan del peligro. Lo que narra Avelino es que estos delfines continuaron durante un tiempo acompañándoles, pero ya dejaron de emitir esos sonidos y de toparse contra el costado de estribor del barco, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, él dice que efectivamente fueron salvados esa noche de naufragar contra la isla Tower, puesto que la corriente les había hecho derivar, por esta actuación de este grupo de delfines, a los cuales siempre le estará agradecido, ¿no?
Desde luego, porque le ayudaron indiscutiblemente, como también hay casos en los que incluso parece que ayudan a los pescadores a realizar sus faenas.
Pues sí, hay varios reportes de este tipo de actuación. En Santa Catarina, al sur de Brasil, existe una costumbre en la cual pues los pescadores de la localidad se reúnen en la playa, preparan sus redes y observan el mar. Entonces hay un momento dado que ven aparecer los delfines ahí en lontananza y entonces ellos se introducen hasta la cintura con las redes. Entonces, la actuación de los delfines es que van conduciendo los cardúmenes de peces prácticamente como si fueran rebaños hasta que caen con toda facilidad en las redes de los pescadores. Claro, esta actuación se repite en otros lugares. El propio Jacques Cousteau lo refleja, lo tiene recogido en uno de sus documentales, en una localidad, en varias localidades de Mauritania, ¿no? De la costa atlántica en Mauritania. Y allí aún más asombroso esta actuación, puesto que los delfines son llamados por los pescadores. Los uh-huh. pescadores golpean pues con palos el agua del mar, entonces es cuando aparecen y prácticamente repiten ese tipo de estrategia, ¿no? Se ponen en batería y van reuniendo los cardúmenes dirigiéndolos hacia las redes de los pescadores en la costa. En Australia, en una isla de Australia, también existe este tipo de actuación por parte del delfín y son costumbres ancestrales.
Costumbres ancestrales que indiscutiblemente responden a muchos cientos o miles de años de relación con los delfines, en donde se percibe que existe esa posibilidad de comunicación. De hecho, algunos expertos cuando hablan y dicen y se preguntan cuál será la primera especie inteligente con la que el ser humano podrá mantener un diálogo que no sean exactamente humanos, algunos dicen que no serán seres de otros mundos, sino que posiblemente sean los delfines, que tienen un lenguaje que incluso parecen hasta llamarse por su nombre en esos silbidos, en esos sonidos que ellos emiten.
Sí, eso es seguro. Ellos se han hecho experimentos en los cuales se ha detectado que los delfines se llaman, ellos siempre viven en grupos, pueden ser grupos más o menos numerosos, pero siempre es raro encontrarlos aislados, aunque hay casos. Entonces, en estos grupos de delfines siempre emplean el mismo tipo de silbido para referirse a un determinado delfín, ¿no? Entonces, incluso cuando se les ha aislado en tanques de agua, ¿no? Pues se ha colocado un delfín en un punto y otro en otro punto, en otro tanque diferente, y se les ha comunicado por un interfono. Entonces se ha comprobado que los delfines se llaman siempre por ese mismo tipo de silbido uno a otro. Es curioso este experimento, puesto que utilizan el interfono pues como pudieran utilizarlo los seres humanos, es decir, cuando uno habla, el otro está en silencio y escucha, uh-huh. y después guarda silencio para escuchar la respuesta o lo que tiene que decir el compañero, ¿no? Hablando de este tipo de investigación, es curioso lo que relata en un artículo Luis Herman, que es un psicólogo cognitivo que lleva muchos años estudiando los delfines, desde los años 60. Este psicólogo cognitivo realizó un estudio en profundidad en los años 80 en Hawái, y él relata que recuerda hechos que se produjeron a lo largo de aquella investigación con total asombro. Cuando él habla de los delfines, de aquella de los cuatro ejemplares con los cuales tuvo relación, él dice que debe referirse a ellos como colegas, pues según dice es la palabra que mejor encaja, ¿no? Que a menudo se sentían como guiados por esas mentes, o sea, por esos delfines, para que a través de esa investigación pudiesen descubrir sus capacidades mentales, ¿no? Este Herman, este psicólogo cognitivo, cuenta el experimento que estaban haciendo era tratar de enseñarle un lenguaje gestual a través del cual podrían darle órdenes sencillas. Entonces él cuenta cómo un día cogieron a dos hembras y entonces mediante este lenguaje gestual les pidieron que realizaran, que improvisaran un ejercicio. Entonces estas dos hembras, curiosamente, se fueron las dos juntas hasta el centro del tanque, de la piscina, nadaron en círculo a total velocidad, saltaron las dos al mismo tiempo juntas, girando en el sentido de las agujas de reloj y soltando agua por la boca. Ante esto, el equipo de Herman, pues se quedó sin ninguna explicación. Ellos dicen que no tienen explicación para esto, puesto que ese ejercicio nunca había sido practicado antes. Sin embargo, fue realizado con total perfección y coordinación.
Y en los estudios y en las observaciones que se han efectuado de los delfines también se han encontrado particularidades muy significativas que nos dicen mucho de su comportamiento respecto, por ejemplo, a cómo establecen los vínculos amorosos o los vínculos sexuales.
Pues sí, el delfín es uno de los pocos animales pues que no utiliza el sexo simplemente con afán reproductivo, sino que lo hace también por placer, y que incluso se dan entre ellos relaciones homosexuales. Recientemente hay una investigación muy bonita de un grupo de zoólogos entre brasileños e ingleses, pues que en el delfín botó, el delfín rosado del Amazonas, han descubierto cómo en el cortejo que le hace el delfín macho al delfín hembra utiliza ramos de plantas, incluso como si fuera un adorno o un regalo que le hace el delfín macho al delfín hembra.
Qué curioso.
Totalmente curioso.
Oído esto y escuchado todo esto, no es de extrañar, de hecho se está trabajando mucho en ese aspecto con otros animales, por ejemplo, la hipoterapia, el trabajo con los caballos para ayudar a las personas en su salud, en su desarrollo. También los delfines se utilizan para este tipo de terapias.
Pues sí, también, y de hecho es llamado como delfinoterapia, este es conocido así. De hecho, los informes que llegan, los terapeutas que utilizan estas terapias, pues hablan de que tienen bastante éxito, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, cuando trabajan con niños autistas, niños con parálisis o personas con parálisis cerebral, en realidad con los que tienen problemas del sistema nervioso central, ¿no? Al parecer, lo que cuentan es que los sonidos que emite el delfín están a una determinada longitud de onda que produce una estimulación del hipotálamo que, al mismo tiempo de crear endorfinas, activa las comunicaciones, ¿no?, entre las terminaciones nerviosas y las propias neuronas. Claro, el resultado de esto es que estos niños autistas con estos problemas, pues hay avances, ¿no? Hay pequeños avances. No se puede esperar milagros, pero sí que se reportan que hay avances significativos en muchos casos.
Y que hay que trabajar en esa dirección porque es importantísima. Es otro servicio que nos pueden brindar los delfines a los seres humanos. Antes hemos hablado de esos casos de salvamento, ayudar en posibles naufragios, en ataques de tiburones, pues también en la salud, por ejemplo, de los niños. Es importantísimo seguir desarrollando la delfinoterapia y, sobre todo, y dicho esto, y una vez conocido todos estos datos, enviar un mensaje que creo, José Rafael, que es importantísimo, que los delfines tienen que estar en su lugar y nada de esos acuarios y esos zoos, esos sitios tan terribles, ¿verdad?
Desde luego, hay acuarios donde están en condiciones realmente penosas, donde los delfines, hay ejemplares que terminan por suicidarse directamente, dejan de comer, entran en una depresión y terminan muriendo simplemente porque se niegan a alimentarse. La forma correcta o más correcta que podríamos tener en los delfines sería en acuarios en régimen de semilibertad, como ya de hecho hay bastantes funcionando. En estos acuarios los delfines tienen posibilidad de salir al mar. De hecho, acompañan a los buceadores o a las embarcaciones en sus salidas de buceo y después regresan por su propia voluntad al delfinario y tienen este tipo de relación. Uh-huh. Estos delfines se encuentran mucho más relajados, son más adecuados para efectuar delfinoterapia y no sufren, no tenemos por qué maltratarles, ¿no?
En absoluto. Hay que hacer honor, además, a esa frase extraordinaria de Plutarco que decía: solamente al delfín ha dado la naturaleza aquello que buscan los mejores filósofos, ser amigos sin pedir nada a cambio. Lo demuestran los muchos datos que hemos ofrecido en esta conversación, José Rafael Gómez. Creo que merece la pena escuchar ese último mensaje. Los delfines tienen que estar en su hábitat, porque es en su hábitat desde el cual nos ayudan y desde el cual se pueden desarrollar como merecen y como debe ser, sin lugar a dudas. José Rafael, un placer, una vez más, contar contigo en La Rosa de los Vientos.
Bueno, el placer es mutuo y cuando tú quieras, Bruno.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa.
Away in a manger, no crib for his bed, a little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky looked
down. Todo lo que nos puede aportar el mundo animal, aquí lo defendemos tanto. Azul y verde, esa sección de noticias que nos trae Martín Espósito, en donde en muchas ocasiones queremos hacer ver a los oyentes lo importante que es preservar el reino animal. Ya habéis oído a José Rafael Gómez, como nos ha explicado, la utilización de delfines, esos animales preciosos, extraordinarios, con unas capacidades verdaderamente sorprendentes y que todavía están comenzando a ser investigados. Pues bien, las aportaciones que están haciendo los delfines en la llamada delfinoterapia, la utilización es extraordinaria y la ayuda que hacen a personas con alguna dolencia, con algún problema físico o psíquico, es una labor extraordinaria. No solamente los delfines se utilizan para terapias, muchos otros animales, por ejemplo los caballos con hipoterapia o la equinoterapia, también están realizando una labor fantástica. Esta entrevista que hemos recordado de las emitidas en los últimos meses, en este especial fin de año, lo cierto es que nos recuerda y nos trae nuevamente al primer plano la necesidad de preservar ese reino animal que aquí siempre hemos pretendido y siempre lo vamos a hacer defender. Tercera hora de programa, la que llega hasta su final, pero hoy, como es excepcional, tenemos todavía una hora más por delante. Antes, la actualidad, las noticias y después continuamos con otras muchas cosas. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es.